¿Cómo se cierra el ministerio? ¿Cómo trabajo va a ser un que haría el trabajo al ministerio? ¿Entiendes?
Si me permite, yo cambiaría un poco la pregunta. El ministerio no cierra. Y eso es bueno. Eso es bueno. Es un poco lo que planteó el presidente en su momento, que no hubiera un salto, digamos, el primero de marzo, sino que los temas continuaran con total fluidez, y es claramente lo que estamos haciendo en el ministerio. Ustedes saben que hay un proceso de transición muy sistematizado, coordinado por la Secretaría de la Presidencia y por OPP, que tiene una especie de complemento puntual en cada ministerio, y eso también sucede aquí, a veces de manera más estructurada y a veces, y no menos importante, en las conversaciones permanentes con las futuras autoridades, sea personalmente, como sucedió hasta fines de diciembre, o ahora aprovechando, dicho mal y pronto, el mail.
¿Cuál cree usted que ha sido los avances más importantes en materia de relaciones exteriores que el año transcurrió?
Tampoco me gustaría centrarlo en el año que terminó. Me parece que lo bueno, y repito un poco la respuesta anterior, lo bueno es que hay varios temas que ya están considerablemente estructurados y que lo que nos queda de futuro es perfeccionarlos, como es obvio, sin que eso implique ponerse un plazo, porque eso no existe. Simplemente nosotros trabajamos con realidades internacionales cambiantes, y eso también nos obliga a nosotros a modificar la manera de trabajar. Yo considero que lo mejor es tomar algunos pilares de la inserción internacional. Del que más se habla en general es el económico. Yo creo que ahí los temas pasan por Mercosur y de algún modo las prioridades que Uruguay estableció, algunas de las cuales tuvieron avances considerables en la presidencia pro tempore que terminó en diciembre pasado, pero hay otros que todavía requieren trabajo y donde nuestra posición no solo ha sido muy clara, sino que ha sido muy propositiva, y creo que ese es el camino a continuar. Del mismo modo, las relaciones con otros actores internacionales en el plano económico. Creo que hay un camino marcado que implica una profunda dosis de pragmatismo, entendido no solamente como adaptarse a las circunstancias, sino como lo que, yo repito hasta el cansancio, la política exterior debe ser un traje a medida. Y la relación con cada país debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las características de ese país y las características de nuestra relación con ese país. En este periodo hemos tenido muy buenos ejemplos en este sentido, y eso evidentemente va a continuar. Hay otros temas en lo económico también que confiamos en que tengan avances que en los últimos tiempos no han tenido, específicamente la ronda de Doha. Y en ese sentido Uruguay ha sido un protagonista probablemente bastante por encima de lo que nuestra dimensión a nivel internacional implicaría. Y reiniciadas, o mejor dicho, no han sido cortadas, reimpulsadas esas negociaciones, pretendemos mantener ese rol.
En este proceso de transición, ¿qué recomendaciones ha dado usted al futuro Ministro de Relaciones Exteriores, por ejemplo, en el funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores con la futura política española?
No sé si me corresponde hacer recomendaciones al futuro canciller. Lo que hemos conversado mucho es qué cosas están en marcha, qué cosas no se han podido hacer, pero están previstas. La cancillería es una parte esencial de la política exterior de Estado. Es un concepto bastante manejado. La cancillería es el instrumento, y que ese instrumento funcione de la mejor manera posible es un objetivo esencial. En esos aspectos hemos conversado bastante. Hay de hecho registros escritos, digamos así, formales sobre lo que se está haciendo, y entendemos en ese camino constante, donde no hay puntos de llegada, que la dirección está muy clara. Pasa por perfeccionar los instrumentos técnicos, por perfeccionar la profesionalización de los cuadros, cosa que no se hace en un día, evidentemente, pero como decía, el rumbo está marcado, y del mismo modo temas que hacen a la estructura funcional, a preparar lo que será la próxima ley de presupuesto. Todo eso es parte de la transición, y con un trabajo muy, muy fluido y que justamente va a permitir lo que decía al principio, que entre el 28 de febrero y el 2 de marzo la diferencia sea simplemente las diferencias personales y la institución siga caminando sin ningún inconveniente.
Ministro, dentro de la reforma del Estado que plantea el próximo presidente, usted evalúa, usted tiene una larga experiencia en la política exterior, ¿considera que es necesario reestructurar el servicio exterior de Uruguay también? Y si es así, ¿qué cosas habría que cambiar?
Evidentemente, la propia experiencia de la Cancillería como institución va definiendo necesidades distintas y formas diferentes de hacer las cosas. Yo no, quizás hablar de reestructura sería excesivo, pero en este periodo ha habido modificaciones en el organigrama del Ministerio, en algunos aspectos de las oficinas en el exterior, que hacen justamente a recoger esa experiencia e ir adaptándola en el tiempo. Distinguiría dos cosas. Por un lado, lo que hace a lo funcional estrictamente, digamos, a lo que es común a todos los ministerios o a todas las dependencias estatales, y lo que hace a la Cancillería con sus propias particularidades. Pongo, por ejemplo, se han creado varios consulados en el exterior. Puede pasar lo mismo en los próximos años. Eso es un cambio específico del Ministerio de Relaciones Exteriores atendiendo realidades puntuales. En el caso de los consulados vinculadas a la mayor presencia de uruguayos en el exterior o a una redistribución de competencias que permita atender mejor esa realidad. Se han creado embajadas, como ustedes saben, y eso es una evaluación a partir de una estrategia de política exterior apuntando a una mayor inserción en determinadas regiones del mundo. Entonces, reestructura es, por un lado, lo que en general se puede apreciar como tal en el Estado, y por otro lado, lo que el propio Ministerio, con su curiosa situación de ser una casa matriz con múltiples sucursales, define en función de su propia estrategia.
Canciller, ¿qué tan próximo o qué tan lejos está el levantamiento del bloqueo del principal puente y el paso fronterizo de Argentina?
Por definición, nosotros decimos que está próximo siempre. Ustedes saben que nosotros nunca hemos considerado esto como un tema insoluble, va de suyo, tampoco como un tema en el cual el diálogo esté cortado, porque entre Argentina y Uruguay esa situación es impensable. Lo que tenemos, creo que todos lo tenemos en la cabeza como una circunstancia cercana en el tiempo, es el fallo de la Corte Internacional, que nosotros nos gustaría considerar que puede ser un catalizador para que esta situación definitivamente se resuelva.
¿Le consta la existencia de un acuerdo entre el presidente electo y la presidenta argentina para que suceda?
No, conozco el tema ni me parece que me corresponda a mí comentarlo. Como le decía, son canales que nunca se han cortado y nunca se van a cortar. Las conversaciones son permanentes y a veces tienen algún rebote de prensa mayor de acuerdo a cómo funcionan, pero estamos hablando de dos países que no pueden no tener relación sobre ningún tema, tampoco sobre esto.
Las conversaciones no son permanentes, pero este tema no está en la
semilla. O está siempre.
O está siempre.
Sí.
¿El gobierno sabía de ese contacto que hubo entre el presidente electo y los asambleístas de Gualeguaychú? ¿Hubo algún contacto con su poder ejecutivo, con el ministro de Relaciones Exteriores?
Creo que debemos ser cuidadosos de todos lados, también de las conversaciones que con la buena voluntad que todos ustedes conocen se lleven a cabo. Entonces, creo que no es mi situación comentar ese esfuerzo que es uno de los tantos que se están haciendo para llevar adelante el tema y llevarlo a una buena solución.
El tema ha estado siempre en todas las conversaciones. ¿No ha avanzado porque ha faltado voluntad política?
No ha avanzado porque es enormemente complejo y lamentablemente se ha extendido en el tiempo, pero las conversaciones entre lo que desde nuestro punto de vista son los actores centrales, que son los gobiernos de los dos países, más allá que tengan un carácter informal en función de los diálogos constantes de los dos lados, se han mantenido. A eso me quiero referir. Porque a veces puede dar la sensación de que no hay relación, y justamente lo que me parece que tenemos que evitar es que una relación tan densa, tan profunda como la que tienen Uruguay y Argentina aparezca condicionada o teñida por el conflicto por el tema del corte de los puentes.
Ahora, ¿usted advierte que hay mayor flexibilidad o voluntad por parte del gobierno argentino por resolver el incidente?
Nosotros tenemos una actitud que es muy puntual y muy concreta en relación a la ilegalidad del corte del puente, y ya que ese es un tema clave a solucionar. Muchos de esos aspectos hacen a la interna y a la competencia del gobierno argentino, y por lo tanto somos respetuosos de esa situación interna. Desde nuestro punto de vista es tan simple o tan complejo como ese planteo en relación a que el bloqueo debe ser levantado.
¿La llegada del nuevo embajador argentino es símbolo de esa nueva orientación en el conflicto?
Yo no lo vería desde ese punto de vista, justamente porque la relación con Argentina tiene una dirección muy clara, una densidad, como les decía, muy muy clara, y así como trabajamos con mucha fuerza y mucha buena voluntad con el embajador Patiño, lo haremos con la persona que lo suceda al frente de la presidencia.
¿Cómo se cierra para Uruguay la situación de Patiño? ¿Qué conclusión queda para el gobierno?
No nos corresponde a nosotros hacer un juicio de valor. Sí, tener en cuenta ese trabajo de varios años que el embajador Patiño ha tenido en Uruguay y que le ha implicado una relación muy fluida con el gobierno, va de suyo, y con distintos estamentos de la sociedad uruguaya, como ustedes saben. Por lo demás, son decisiones del gobierno argentino, de la Cancillería argentina, que por cortesía de nuestra parte no estoy en condiciones de comentar.
¿Alguna observación a Patiño por los dichos por escrito en semanario Perfil, o existió algún pedido de informe?
Existió un contacto reiterado y profundo con el embajador Patiño, como el que hemos mantenido no solo en relación a este tema sino a muchos otros, pero como le decía, dadas las derivaciones posteriores del asunto, creo que eso queda más en la esfera en lo que corresponda personal del embajador Patiño e institucional de la Cancillería del gobierno argentino.
¿Y cuál es la postura del gobierno con respecto a lo que afirmó Patiño en ese artículo del diario Perfil?
Por principios, la Cancillería y en particular yo no comenta opiniones. Esa es una columna de opinión del embajador Patiño, por lo tanto no nos corresponde a nosotros hacer una evaluación en términos institucionales o gubernamentales.
¿Y vas a llamar a consulta?
La llamada en consulta no sería la definición para este caso. El contacto fue anterior, las conversaciones, las varias conversaciones fueron anteriores y han continuado.
¿La Cancillería comparte la opinión del Partido Nacional sobre una intromisión en los asuntos internos con la publicación?
Como le decía, no corresponde, digamos, ejercer tercería en una discusión o en una polémica. No es el papel de la Cancillería. La evaluación que nosotros hacemos es netamente jurídica, es netamente relación, en este caso Cancillería-Embajada, y vuelvo a lo mismo, con las derivaciones posteriores que ha tenido el caso, creo que debe ser mantenida en la reserva con que se establecerá en su momento.
¿Y aquí la relación jurídica? ¿Usted opina como los senadores Carrañaga y Andrea que violó la Convención de Viena?
No llegamos a ese análisis. Si lo hubiéramos hecho, en la hipótesis que lo hubiéramos hecho, la actitud hubiera sido, más allá de la reserva, como le decía, diferente. Simplemente estamos frente a hechos supervinientes, al menos públicamente supervinientes, que creo que dejan de lado esa valoración.
¿El gobierno sabía de la renuncia de Patiño? ¿Cuándo se enteró el gobierno de la renuncia que había presentado Patiño? Porque se ha dado a entender que la Rañaga ha presionado tanto que Patiño renunció en el encuentro que estuvo esta semana.
Creo que eso hace a justamente ese nivel de discreción que se debe tener sobre el tema y sobre todo por la manera en que esto se ha dado en estos días, creo que no corresponde armar una novela sobre el asunto.
¿Usted cuando habló con la Arañaga ya sabía de que Patiño iba a renunciar? ¿Informó a la Arañaga usted que Patiño iba a renunciar?
No.
¿Qué evaluación se hace del acuerdo comercial con Estados Unidos durante este ejercicio? Me refiero al PIFA concretamente. ¿Te da la sensación de que se podía avanzar más hacia un TLC?
Estamos hablando de hipótesis diferentes. El TIFA establece un ámbito de diálogo cuya mayor virtud, desde mi percepción, es la flexibilidad y la posibilidad de incorporar diversos temas en esa mesa de conversación. En el contexto del TIFA se avanzó notoriamente en temas que hacen a medidas sanitarias y fitosanitarias. Se suscribieron protocolos o se avanzó en la negociación de protocolos sobre ciencia y tecnología, que es enormemente importante, sobre comercio electrónico, sobre facilitación de comercio. Son aspectos que implican ladrillos quizás en la construcción o en el desarrollo de la relación no solo económica siquiera, pero sí con un fuerte contenido económico y que tienen consecuencias directas. El TIFA se va a mantener en el futuro, ese espacio de diálogo, con todas sus características que implican una definición en esa mesa que después es trasladada a las instancias públicas de cada país encargadas de los temas que específicamente se hayan analizado.
¿Se avanzó nada más la propuesta del senador Richard Lugar que, bueno, planteaba un régimen especial para Uruguay?
Como ustedes saben, eso es un procedimiento parlamentario, o mejor dicho, de acción combinada del Ejecutivo y del Parlamento en Estados Unidos. Nosotros hemos valorado mucho esa propuesta del senador Lugar, compartida por otros legisladores, que en definitiva tiende a coadyuvar a la situación de Uruguay. Eso ha generado un trabajo importante de nuestra embajada en Washington y de nuestras autoridades aquí, en el sentido de no solo agradecer, sino además demostrar en función de lo que se ha trabajado hasta qué punto las relaciones económicas entre los dos países han avanzado y hasta qué punto tienen un enorme potencial por delante, pero son procedimientos, y es bueno tenerlo en cuenta, extremadamente complejos y largos por la propia estructura político-administrativa de Estados Unidos. Lo seguimos con enorme atención y, como le decía, con el reconocimiento hacia el senador Lugar por esa actitud, pero también con la conciencia de que no estamos hablando de algo que vaya a suceder.
Hubo cierta distorsión con la creación de Uruguay Argentina, ya que no logró las metas, porque se sabe que generó paseras tanto dentro del Ministerio de Economía como dentro de algún sector de la Cancillería. ¿Qué evaluación hace?
La evaluación yo diría que es positiva. No creo que pueda hablarse de recelo, sino de buscar en un campo donde nuestros recursos son pocos y por tanto la eficiencia debe ser maximizada, la mejor manera que las diferentes estructuras que apuntan a la proyección externa del país se articulen y no solamente no compitan, entre comillas, sino que además esa propia articulación genere una mayor potencia de la presencia externa. Creo que hemos avanzado y mucho en ese sentido. Uruguay 21 no compite con el Ministerio de Economía o con el Ministerio de Relaciones Exteriores. De hecho, está subordinado, puesto que la Junta Directiva está presidida por el Canciller, por ejemplo, y integrada por distintos organismos, tanto del sector público como del sector privado. Creo que el punto fundamental allí es determinar claramente las competencias, en este caso Uruguay 21, pero es válido para cualquier estructura que enfoque la misma actividad. Y como le decía, hemos avanzado y mucho en ese campo. En la última reunión pudimos analizar un plan de trabajo que no solo ha sido aprobado, sino además ha implicado justamente la articulación que les mencionaba, y que me parece que no solo ha demostrado avances, sino que además de futuro los va a mostrar mucho más.
Canciller, siguen siendo muchos uruguayos que están en el exterior y que se vieron un poco defraudados por no poder finalmente incidir en los procesos electorales. ¿Usted cree que se puede insistir en ese camino, en el camino de que los uruguayos de alguna forma puedan en un futuro más próximo poder de alguna manera participar de las elecciones de una forma u otra?
Esa posibilidad siempre está abierta jurídicamente. Creo que hace mucho a la política interna del país. En el caso de la Cancillería, creo que se ha registrado y va a continuar un enorme avance en cuanto al relacionamiento de los uruguayos en el exterior con el país por las vías más diversas. Allí creo que hay cosas que de pronto pueden quedar ocultas o quedar minimizadas en el conjunto de las informaciones, pero que son sumamente importantes para quien está afuera. Voy a casos puntuales como la posibilidad de obtener más fácilmente una partida de nacimiento, una partida de matrimonio, entre muchas otras. El tema del voto en el exterior, como le decía, hace a definiciones de tipo legislativo que no nos corresponden a nosotros, pero sí nos corresponde a nosotros, y es un compromiso que va más allá de una administración, por cierto, el empujar junto con los uruguayos que están fuera todas las iniciativas que tiendan a que esa afortunada expresión de Departamento 20 sea real y sea cada vez más clara.
Ministro, hay una, respecto al tema de los uruguayos, hay un balance, una investigación, y cuando pone una situación debido a la crisis, que en España, por ejemplo, es un país complicado, y que bueno, muchos uruguayos estarían desocupados.
Nosotros lo que hemos, lo que estamos evaluando día a día, pero que es un poco difícil hacer un balance, quizás esta época de principios de año sea la adecuada, es que efectivamente hemos percibido, por un lado, y eso no es de la Cancillería, es un dato que ustedes también manejan, una reducción de la migración muy marcada, y también el regreso al país de un conjunto importante de compatriotas. Que no hacen solo a la crisis, No olvidemos que se estableció legalmente y por vía reglamentaria un canal para regresar con algunas ventajas particularmente importantes. Y también sucede no solo que haya gente regresando por la crisis, sino también gente que tenía pensado volver o estaba pensando en volver y que se decidió y estructuró ese regreso a partir de esa nueva normativa. Sin embargo, sí es cierto que se ha producido el regreso, como dice nuestro director de Asuntos Consulares, director general de Asuntos Consulares, un poco a cuenta gotas, pero que es perceptible, es real, empíricamente perceptible.
¿Tienen datos con respecto a eso?
Hay datos, pero me parece que sería excesivo hacer un balance ahora, porque allí la estacionalidad también juega y mucho. Entonces estaría contaminado de algún modo un balance hoy por la venida de mucha gente a las fiestas, por poner un ejemplo.
¿Qué evaluación hacen de las situaciones que tuvieron que vivir algunos uruguayos en la entrada a Europa, sobre todo España, que se conocieron en algunos casos? ¿Y qué se está haciendo para que eso no vuelva a ocurrir o qué se puede hacer para que eso no vuelva a ocurrir?
Ahí lo que existe es un seguimiento a nivel consular muy fuerte, muy y muy día a día. El trabajo de funcionarios diplomáticos en Madrid, que es lo que todos ustedes están pensando, pues la gran puerta de entrada, ha sido constante, con un trabajo muy fuerte con las autoridades españolas y con un seguimiento muy muy rápido, porque a veces aquí la velocidad es fundamental, de los casos que han sido relativamente pocos, lo cual no significa que no sean importantes, es sí marcar de algún modo que si uno analiza lo que ha sido el tema migratorio en Europa en su conjunto, no es Uruguay, por cierto, el país que ha tenido ni mayores inconvenientes ni mayores conflictos. No significa que no los haya tenido y no significa que la cantería esté permanentemente detrás de eso.
¿Un buen relacionamiento puede llevar a que haya menos conflictos?
O que frente a una situación determinada la solución sea más rápida, más fluida y del mayor respeto, porque ese quizás es el punto de partida, el mayor respeto al ciudadano uruguayo que se ve lamentablemente enfrentado a una situación.
¿Qué evaluación hace el Estado actual del
Mercosur? El Mercosur es un proceso, y cuando digo es un proceso quiero decir que es dinámico y que es de negociación constante. Digo esto porque no considero que sea bueno, como a veces pasa, dejarnos llevar ni por el pesimismo excesivo ni por el optimismo excesivo. La actitud del Uruguay es que la peor actitud en relación al Mercosur, es decir, está todo mal o está todo bien. La actitud nuestra es, detectamos estos problemas, seguimos confiando en el Mercosur como un pilar fundamental en nuestra política exterior, para que efectivamente lo sea y para que tenga ese carácter de plataforma de lanzamiento hacia el exterior. Detectamos tal inconveniente o tales cosas que deben mejorar y estamos empujando en esa dirección. Empujando en el sentido de negociar, como cualquier proceso de integración. En esto, como en tantas cosas, no podemos aceptar que el árbol nos tape el bosque. Y así como algunas cosas positivas del pasado no derivaron del Mercosur, tampoco los males de la actualidad necesariamente derivan siempre del Mercosur. Creemos que hay muchos aspectos por avanzar. Hemos puesto sobre la mesa las correspondientes propuestas que entendemos las necesarias, pero también entendemos que eso implica una negociación, y una negociación que no se detiene nunca.
¿Cuánto le falta al Mercosur para transformarse en una real integración que funcione?
Hay dos respuestas en esto. Una respuesta muy de libro sería que nos falta llegar a una unión aduanera perfecta y tender a una mercado común perfecto. Yo creo que hay otra respuesta de tipo más político, que es faltan algunos temas que, por un lado, permitan a todos los miembros un nivel de igualdad, no en lo formal, no en los textos, sino en aprovechar las oportunidades que el Mercosur debe generar. Y que, por otro lado, permitan que el Mercosur sea, como comentaba antes, no una fortaleza ni una especie de territorio cerrado, sino el punto de partida para todos los países, para todos los países miembros, para su inserción externa y para aprovechar la pertenencia al Mercosur para potenciar sus propias posibilidades nacionales.
¿Cuál es esta?
Yo le mencionaría varias. En el caso del Uruguay, creo que podemos dividirlas en dos. Una que hace a la interna del Mercosur, que es el llevar a la práctica decisiones que ya existen y que por distintas razones no han podido hacerse realidad. El ejemplo típico es evitar el doble cobro del arancel externo común, un tema que Uruguay ubicó entre sus prioridades puntuales para su presidencia, en que hubo conversaciones muy fuertes y avances en el sentido de llegar al punto en que es muy poco lo que tenemos que solucionar para culminar ese aspecto, puesto como ejemplo, no es el único. Y por otra parte, avanzar en normativas internas que nos permitan igualar las condiciones, y vuelvo a manejar ejemplos en el tema de inversiones, en los cuatro países. Es un tema muy caro Uruguay, desde el punto de vista que las inversiones, la inversión extranjera directa es un elemento clave en nuestro desarrollo, que se vería potenciado en la medida que la igualdad entre los Estados miembros del Mercosur favoreciera el hecho de que la instalación en Uruguay fuera neutral, pongo comillas, para los empresarios que se instalaran, pensando en el mercado del Mercosur.
Cancelaría el tema del Mercosur, también estuvo bueno, en el diálogo que tuvieron con los senadores Cabrañada y Sergio Abreu, hubo puntos de coincidencia.
Fue una...
La postura del Partido Nacional es un poco más dura frente al Mercosur.
Yo no sé si la calificación de más dura es la más correcta, quizás. Decía el próximo canciller que no se perciben en los programas políticos de los diferentes partidos en el país diferencias sustantivas en materia de política exterior como un dato positivo a la hora de dialogar. Y efectivamente, mi punto de vista personal es exactamente el mismo. Puede haber matices, yo creo que eso no impide para nada la conversación. De hecho, estuvo presente en esa charla, que fue muy larga, fue muy distendida, fue muy de 4 de enero. Y creo que justamente de esas cosas está hecho el futuro. La conversación, que como le decía, abarcó distintos temas, también obviamente manejó el tema de Mercosur, y eso me parece que ya es un dato relevante. Parece que no es un factor para nada menor. Las relaciones exteriores de Uruguay de algún modo parten de la pertenencia al Mercosur, a la subregión, y es por eso que en cualquier conversación que se encare la inserción externa del país va a estar evidentemente el tema de Mercosur, y básicamente diría yo cómo mejorarlo, cómo adaptarlo de una manera más positiva a lo que son los intereses nacionales del Uruguay.
Se ha comentado que la presencia de España en la Unión Europea, el gobierno ya tiene Mercosur y el Centro Europeo, que no era un acuerdo de la situación muy esperado desde muchos años. Sin embargo, se ve que existen todavía dificultades en el seno del centro sudamericano. ¿Cuál puede ser el principal inconveniente para que se está preparando el Mercosur para tomar ese acuerdo? ¿Qué es lo que está trabando que eso suceda, y si usted cree que hay posibilidades de que ahora por fin se consiga?
Varias cosas. Primero, estamos hablando de un acuerdo enormemente complejo. Esa es la parte negativa, entre comillas, que debemos tener en cuenta. En segundo lugar, hay un camino hecho que no debe ser dejado de lado, en el acierto y en el error. O mejor dicho, en la exploración, como se hizo, de vías que más allá que no hayan fructificado, han implicado un trabajo técnico sumamente importante y muy, muy profundo sobre el cual construir. En tercer lugar, hay un compromiso político muy firme de los países del Mercosur en avanzar en estos meses en el acuerdo con la Unión Europea. No es un factor menor en ese sentido que usted mencionaba, que la presidencia esté a cargo de España. De hecho, antes que España tomara la presidencia del Consejo, han habido contactos muy fuertes y declaraciones muy fuertes en las que ha participado también Portugal. Pongo el ejemplo, la reunión que mantuvimos en la cumbre de Estoril, y que lo que están estableciendo es no solo relanzar las negociaciones, cosa que puede sonar un poco gastado en la medida que ha pasado otras veces, sino además una fuerte decisión política de que eso avance, de que eso avance rápidamente, y de que se aprovechen estos primeros meses del año para tener, si no un acuerdo, como les decía, es sumamente complejo, sí un avance fuerte en cuanto a prefigurar qué es lo que vamos a obtener en ese trabajo. Punto final, Uruguay, no solo Uruguay, pero digamos, estoy recogiendo lo que ha sido nuestra prédica a lo largo del tiempo, considera fundamental el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y lo considera además factible y positivo para todas las partes. Por lo tanto, a ese objetivo superior, que es alcanzar el acuerdo, deben someterse los avances técnicos y las decisiones sobre de qué manera se hará el acuerdo, lo cual implica explorar alternativas e implica ser lo suficientemente flexible para no perder de vista que en términos económicos y en términos políticos este acuerdo es un avance fundamental.
Canciller, están en los límites de nuestro país, de Uruguay. Se ha avanzado muchísimo con el documento contenido. Sin embargo, en el interés de verano, siente la necesidad de tener, por ejemplo, la administración para los taxistas cruzar de una frontera a otra, sin ningún problema. ¿Cuánto se puede avanzar la temporada del cine?
Bueno, usted sabe que a mí ese tema me resulta particularmente caro, porque es allí donde las relaciones exteriores es uno de los temas en que las decisiones y los acuerdos se hacen más tangibles. El tema de la frontera tuvo avances muy fuertes desde varios años a esta parte, en el sentido de, en primer lugar, tomar conciencia que es una realidad diferente. En segundo lugar, establecer un marco jurídico estrictamente para la zona fronteriza. Usted mencionaba el documento de fronterizo, que ha tenido un avance muy, muy, muy rápido con los problemas naturales de tipo práctico, pero que ha funcionado muy bien. Hemos avanzado en un tema que en la frontera es fundamental, que es la salud. De hecho, se llegó a un acuerdo que necesita instrumentación, que seguramente llevará tiempo que sea perfecto, que sea el mejor posible, pero que está allí y que es enormemente importante para quien vive en esa región. Usted mencionaba el tema de los taxis, también será es parte de las conversaciones, le agregaría mucho más, desde el seguro hasta los bomberos. Insisto, son temas muy de muy directa incidencia en la vida de la gente. Hemos tenido avances, quedan cosas por hacer, va de suyo. Hemos tenido un trabajo importante con la población de la frontera, con las autoridades de la frontera, y eso es otro de los procesos que no solamente va a continuar, probablemente no se detenga, porque a cada nueva mejora se van a generar nuevas demandas y está bien que así sea.
El mundo entero estaba viendo a China como una de las economías emergentes por crisis, ¿no? Principal al menos, y el mercado que da más oportunidades. ¿Usted de la Cancillería ha oficiado como nexo de una manera de empresarios chinos y uruguayos? ¿Hay algún cambio de plan intensificando eso o algún otro proyecto que se pueda realizar en la próxima?
En primer lugar, la relación económica con China es muy fuerte y muy intensa. Ha tenido un empuje importante que a mí me gustaría verlo en perspectiva en dos sentidos. En primer lugar, China es un cliente enormemente importante para nuestras exportaciones, cosa que a veces cuesta determinar en función de las estadísticas, porque muchos productos al salir de zona franca a veces no quedan registrados en nuestras como exportación uruguaya, pero así es. Pero además, China ha hecho inversiones muy importantes en Uruguay, seguramente va a ser inversiones mayores todavía. Y como usted decía, es un motor de la economía al cual Uruguay le ha prestado una enorme atención y con el que hemos obtenido avances para nada desdeñables. Yo diría todo lo contrario. Si uno analiza el conjunto de la relación, allí hay un crecimiento muy grande y sobre todo una potencialidad muy grande, que va a lo económico, que va a la cooperación, que va a, por ejemplo, a la Expo Shanghai, que se va a realizar en este año y donde Uruguay va a tener una participación muy, muy relevante y para lo cual se ha trabajado mucho con el gobierno chino y con el gobierno de Shanghai. Y no olvidemos que el próximo canciller es todavía nuestro embajador en China y conoce por demás bien ese el país, el mercado y la forma de trabajar.
Se desarrolló de nuevo a Argentina, ¿usted consta que en la pasada de Uruguay hayan existido violaciones a listas diplomáticas, ha habido extracción de carpetas físicas informáticas por su seguridad en el pasado presente?
Veamos. No me consta. Debemos analizarlo e investigar como corresponde. Y en función de ese análisis y de esa investigación adoptar las decisiones del caso.
Ministro, el ministro de Comunicaciones de Siria llega en estos días, estaba en Argentina. Uh-huh. ¿Y cuál es el objetivo de la visita? ¿Qué se va a discutir? ¿Posibilidad de apertura de alguna sede diplomática o algo así?
No, yo creo que lo principal allí es una evaluación de las relaciones y ver cómo podemos incrementarlas, particularmente en el aspecto económico. Ustedes saben que en esta administración se han hecho avances importantes en relación a países árabes, con un crecimiento fuerte de la relación económica, y eso evidentemente abarca a todos y cada uno de ellos.
¿Cuándo viene? Oye, ¿a qué hora lo
hablamos? Mediodía, creo.
¿Para hablar con usted?
Sí, sí.
¿Va a ser una reunión pública o va a haber algún tipo de declaración posterior?
No, 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 no.
Gracias, gracias. Yo voy a preguntarle por Argentina nuevamente. No escuché su respuesta inicial. Quería, por cierto, preguntarle nuevamente. Quería saber si de alguna manera. El señor Larrañaga dijo que usted iba a convocar, al embajador Patiño para pedir explicaciones su artículo. Primero, saber si eso lo hizo, y segundo, si ha habido algún tipo de contacto entre los gobiernos del señor Tabaré Vázquez y de Cristina Fernández. Lo digo porque todo ha coincidido, ha sido una coincidencia muy increíble, a pesar de que el presidente está diciendo la presentación de la denuncia, ayer se anunció que se queda afectada. Entonces, ¿quería saber si había habido algún tipo de contacto sobre el tema, sobre la situación del embajador?
Veamos. El contacto con el embajador Patiño sobre este tema puntual ya existía antes de la reunión con los senadores Larrañaga y Abreu, y continuó después, como así se los comenté a ellos también. En cuanto a contactos de gobierno a gobierno, la respuesta es no.
Con respecto a ese tema, no sé, ¿de qué manera no podía no saber, como canciller, de la terminación de Patiño hace un mes, que supuestamente él dijo que era indeclinable, que había enviado la renuncia indeclinable?
Lo que dije fue, creo que estos temas debemos mantenerlos en la reserva correspondiente.
¿Sabe el nombre del nuevo embajador?
No.
Una cuestión que no me quedó clara. ¿Usted cree que es conveniente y le aporta el diálogo que pudo haber tenido el presidente electo con los asambleístas de Bolívar, que están haciendo el corte
fuerte? Todo aporta. Creo que todos tenemos el mismo objetivo. Entonces, más allá, como le decía, que no me corresponde a mí hacer comentarios sobre el tema, creo que el país como tal, el Uruguay como tal, tiene un objetivo muy claro en esto. Entonces todos coincidimos y coadyuvamos en ese sentido.
Vamos a reír todo esto, el conflicto nace con la instalación de una planta celulosa bótica de UPM. Víctor Enzo Arango, ahora un detective de la sociedad alimentaria, en el estudio de Barcelona, habrá una reunión en febrero con el gobierno uruguayo. ¿Ya han habido negociaciones, diálogos para analizar de esta manera
la relación Argentina, una decisión internacional? Los diálogos son en Uruguay en función de el desarrollo productivo del país y obviamente la dimensión que corresponde con las empresas interesadas en instalarse. Esas son las conversaciones.
¿El hecho de que la cuenca de Uruguay sea bilateral a la decisión por el tratado que existe no ha habilitado una consulta específica de la consejería?
Los procedimientos a los que estamos obligados por tratados internacionales, por normas internacionales, van a ser cumplidos en su oportunidad como corresponde. No hemos llegado a ese aspecto todavía.
Ministro, ¿cómo era el Uruguay? Esas tensiones que hay en la frontera entre Colombia y Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿realmente Uruguay evalúa que hay riesgo de guerra en América?
No, no tenemos esa percepción, pero tampoco queremos que nadie la tenga. Esto es, nos parece que la integración política en América Latina, América del Sur, ha llegado a un grado de madurez suficiente para que establezcamos, y ese es un principio básico de nuestra política exterior, los ámbitos de diálogo para que se solucione cualquier tipo de inconveniente que se genere. Me remito a lo que señalaba el gobierno en ocasión de los del diferendo entre Ecuador y Colombia a principios de marzo del 2008. Allí nosotros apuntábamos a dos elementos que consideramos fundamentales. El primero era que no se adoptaran actitudes o acciones que empeoraran, para decirlo de algún modo, el potencial de conflicto, y por otro lado que se estableciera un ámbito de diálogo para solucionarlo. Sin definir con esto cuál era ese ámbito de diálogo. Como de hecho sucedió, hubo un avance fuerte en el Grupo de Río y después en la OEA. Y eso, como principio, es lo que mantenemos al día de hoy. ¿Qué ha cambiado? Han cambiado los ámbitos y los mecanismos. De hecho, a nivel de UNASUR se estableció, y en eso Uruguay fue de algún modo un precursor, un ámbito para analizar temas vinculados a bases en la región, con los cancilleres y los ministros de defensa. Esa fue una propuesta que de algún modo seguía ese principio que les comentaba, por eso traía el ejemplo del 2008, y de hecho ha venido reuniéndose, y consideramos que se trata de la línea fundamental. En la medida que tengamos una mesa para sentarnos a conversar, es un principio de solución. Ese es el criterio de Uruguay, no porque estemos pensando en eventualidades catastróficas, sino porque queremos evitar también que se vean como tales, y la mejor manera de establecer canales de solución es justamente tener los ámbitos para eso.
Ministro, me gustaría que usted opine sobre cuáles de opinión. El ex presidente Sanguinetti, en una columna en el diario La Nación, que hoy se publica en Rusia también, habla que si Venezuela entrara al Mercosur sería lo peor de América Latina, que eso va a repercutir en los intereses económicos de los demás países. La verdad que no opine sobre lo que dice Sanguinetti, como es esta visión de que puede perjudicar porque es un país, o Chávez directamente, que lleva a conflictos con otros países, se puede llevar a que algunos países que no están de acuerdo con Venezuela no quieran luego estar de acuerdo con el país.
Veamos, en términos jurídicos o jurídico-políticos, el Mercosur es una estructura con sus propias normas en muchos aspectos y su propia dinámica. Y los países miembros que han aceptado esas normas deben someterse a ellas. Por lo tanto, cuando negocie el Mercosur, pongamos por caso con la Unión Europea, que lo mencionábamos hace un rato, va a negociar el Mercosur como bloque con las flexibilidades y características que se establezcan para esa negociación. Por lo tanto, allí debemos apostar, y eso ha sido un criterio permanente de Uruguay, a la institucionalidad del bloque, que debe ser fortalecida, como también hemos dicho innumerables veces en el pasado. Con respecto a qué consecuencias podría tener eso, o podría tener el ingreso de Venezuela, pensemos en la incorporación de Venezuela en términos de complementariedad y en términos de decisiones políticas de someterse todos los estados parte a esa normativa que le he mencionado. Creo que no necesariamente tiene que ser así, y que el mayor aporte que podemos hacer en cuanto país es intensificar todavía más lo que hemos manejado, el Mercosur institucional, el Mercosur con una normativa que demuestre una plena vigencia, y que entonces sean negociaciones del bloque, y por lo tanto quede muy claro para todos, dentro y fuera, que esas normas y ese accionar unido es el eje de las negociaciones.
En julio pasado eran 35 millones que debían Naciones Unidas a Uruguay por condiciones de paz. Cancillería estaba negociando, tratando de traer Cancillería a Uruguay.
Esa deuda se redujo, hubo un pago de algunos millones de dólares hacia fines del 2009, no tan fines, octubre, noviembre, y seguimos trabajando en ese tema. Ustedes saben que no es fácil, es un esfuerzo de negociación grande. Combinar los aportes voluntarios de los donantes, y en este caso son donantes, con las necesidades de los países que tienen tropas en el terreno. En ese sentido, como les decía, han habido avances, todavía hay deudas pendientes que nos llevan a negociaciones tan intensas como permanentes para ajustar esas dos puntas de la ecuación.
¿Cómo va la nominación o la posible nominación de Uruguay para integrar el Consejo de Seguridad?
Hemos recogido, más allá de que faltan varios años, un conjunto importante de apoyos. Entendemos que podemos tener una visión muy optimista para esa eventualidad, sobre todo porque tenemos apoyos no solo a nivel de América Latina, sino de otras regiones del mundo. Nosotros no solamente estamos haciendo campaña, entre comillas, en términos electorales, porque sería absurdo a esta altura, faltando tanto, sino también para establecer la voluntad, la decisión y el cómo Uruguay va a encarar esa membresía del Consejo de Seguridad que confiamos obtener. Si analizamos la situación en la actualidad, Uruguay preside una de las comisiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, preside el grupo de Amigos de Haití, forma parte de la Comisión de Consolidación de la Paz, ha tenido un planteo muy claro a nivel de los países que tienen tropas en las misiones de paz, con una visión muy globalizadora en cuanto no solo a por ejemplo, los temas financieros, que no son nada menores en la medida que afectan justamente a las tropas que están en el terreno, sino también al tema de las decisiones sobre las misiones de paz. Esto es, no solo participar en la etapa de instrumentación práctica, sino también en la toma de decisiones sobre la instalación de una misión, sobre las características de esa misión y sobre las decisiones netamente políticas que hacen a esas misiones. Digo esto para señalar que la actitud de Uruguay, la visibilidad de Uruguay en estos campos es grande, va a ser más grande en el futuro, y apuntamos con ello a que cuando nos toque llegar al Consejo de Seguridad, de algún modo llevar a la práctica lo que hemos manejado desde fuera. Esto es, nosotros hemos hablado no solo de la membresía del Consejo de Seguridad, sino también de los métodos de trabajo, y a eso vamos a apuntar llegados a ese lugar.
Pero todavía no fue el apoyo ni de México, ni de Cuba, ni de Brasil, ¿no?
Así es. Como le decía, no es un tema de conseguir los votos ahora, que a 4 años vista parece un poco de más. Lo que nosotros estamos planteando es una aspiración, demostrar la seriedad de esa aspiración y demostrar lo que significa la llegada de Uruguay al Consejo de Seguridad.
Oficial, una consulta sobre las misiones de paz. En el decorrer de 2010, en caso de Naciones Unidas continúe atrasándose con los pagos, ¿se podría llegar a prever el tema de las misiones de paz? Digo, porque ya vos entramos al Banco República para pagar las deudas.
De lo que estamos hablando aquí es de un tema de tiempos. Quiero decir, acá no se trata de trabajar a fondo perdido. Se trata de cerrar la brecha temporal que existe entre los pagos de Naciones Unidas y las necesidades obvias, de equipamiento, claro, pero fundamentalmente de los sueldos del personal. No ha sucedido, no creemos que suceda, que esa brecha que mencionaba se haga tan extensa que haga insostenible la presencia de Uruguay en términos prácticos. Lo cual no obsta a que nosotros en todos los ámbitos hayamos manejado nuestra preocupación por una situación que podría ser obviada en la medida que los pagos se agilitaran.